conozcamos los elementos más importantes del marco constitucional colombiano.
En este módulo 1 hemos venido reflexionando sobre la importancia de la igualdad y hemos hecho énfasis en que la igualdad puede ser considerado un valor constitucional, pero a su vez también es un principio rector de los ordenamientos jurídicos y también un derecho autónomo. Para el caso colombiano quiero referirme específicamente al marco normativo que reconoce la igualdad. Y para estos fines debemos acudir a lo que es la lectura del artículo 13 de la Constitución. Este artículo 13, me voy a permitir leerlo para que contextualicemos un poco lo que significa en la Constitución de 1991 y luego iremos dando esos elementos que son relevantes dentro de ese mismo artículo 13. Pues a partir de allí no solamente se ha elaborado importante jurisprudencia constitucional, sino que también se ha podido dar un desarrollo normativo más amplio a lo que es la igualdad. El artículo 13 dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados y marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos, maltratos que contra ellas se cometan. Como podemos notarlo, el desarrollo del derecho a la igualdad en el artículo 13 de la Constitución de 1991 tiene unos elementos que se aproximan de manera muy clara a lo que es el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En ese marco jurídico normativo hemos visto que la igualdad tiene unos elementos centrales y los vamos a señalar de manera particular para el caso colombiano. El primer elemento, se reconoce la igualdad formal. Esa igualdad formal básicamente enuncia y significa que todas las personas, por el hecho de serlo, son depositarias de la dignidad humana. Recordemos que la dignidad humana es un principio y un derecho autónomo también en algunos ordenamientos jurídicos y también es un valor constitucional en algunos otros desarrollos normativos. Pero un poco la importancia de la dignidad de cara a la reflexión que realizamos de la igualdad es que constituye un binomio inescindible. La dignidad humana es ese atributo que tienen todas las personas por el hecho de serlo y que adicionalmente deben ser tratadas en función de la definición del imperativo kantiano, siempre por parte del Estado, por parte de la sociedad y de las autoridades, como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Eso significa que las personas humanas no podemos ser instrumentalizadas por el ordenamiento jurídico. De la mano de ese atributo, que es la igualdad, está esa dignidad humana que venimos señalando. ¿Y por qué es tan importante la relación existente entre la dignidad y la igualdad? Básicamente porque cuando hablamos de que la dignidad es un atributo de todas las personas por el hecho de serlo, estamos predicando a través de pronombre indeterminativo a la igualdad. Estamos diciendo toda persona. En ese sentido, la igualdad y la dignidad conviven juntas dentro de los ordenamientos jurídicos y son las bases fundamentales a través de las cuales se estructura todo el esquema de protección de los derechos humanos, tanto a nivel interno como a nivel internacional. La igualdad formal atiende a que la norma no puede hacer exclusiones, a que la norma no puede realizar discriminaciones prohibidas. Eso quiere decir que se deben conceder los derechos, ojalá, en la misma medida a todo tipo de persona que se encuentre sometido a la jurisdicción de un Estado. En ese sentido, y para ampliar un poco el análisis, tendríamos que decir cualquier tipo de persona, sea nacional o sea extranjera, que se encuentre sometida a la jurisdicción del Estado, es titular del derecho a la igualdad en sentido formal. Eso quiere decir que la norma jurídica no puede realizar exclusiones, discriminaciones deliberadas dentro de la misma redacción de la norma. Es la razón por la cual durante muchos años ha sido todo un desafío de parte de las sociedades luchar por la igualdad formal, por ejemplo, en el caso del acceso de los derechos de las mujeres. En otros modelos constitucionales y en otro tiempo anterior, la igualdad no era disfrutada por las mujeres, por ejemplo, sino simplemente por los varones que eran propietarios, que adicionalmente tenían una renta mínima y que encajaban dentro de ciertos estereotipos como el hombre blanco. Debemos tener en cuenta que hoy día, en los estados democráticos, la igualdad formal casi que se puede entender como un imperativo. Son muy pocos los estados democráticos que hacen exclusiones que estén expresadas en la ley, que estén positivizadas en la ley. El segundo elemento que tiene el artículo 13 dice específicamente que en función del cumplimiento de esa igualdad formal, todas las personas deben recibir la misma protección y el mismo trato de parte de las autoridades del Estado. Y en función de ello, se deriva también que podrán gozar de los mismos derechos y libertades. El artículo 13 lo tenemos que analizar de manera sistemática con los otros artículos de la Constitución, donde se reconoce el derecho a la vida, donde se reconoce, por ejemplo, la prohibición de tortura o de malos tratos, donde se reconoce la prohibición de esclavitud y servidumbre y otra serie de derechos. Básicamente porque si leemos ese segmento de los derechos civiles y políticos que en el capítulo 1 de la Constitución del 91 se asocian a lo que son los derechos fundamentales, podremos notar que también se emplean los pronombres indeterminados y se habla de toda persona, nadie podrá, todo individuo gozará, de modo que estamos de nuevo reiterando y reforzando la importancia de la igualdad en el desarrollo normativo. El tercer elemento que vale la pena que señalemos, que está definido también en la Constitución, es la prohibición de discriminación. Cuando la norma nos dice que se deben gozar de los mismos derechos y oportunidades sin discriminación alguna, nos está hablando de ese otro elemento que es el correlato del disfrute del derecho a la igualdad, y es la prohibición de discriminación. En el marco jurídico internacional, esa prohibición también existe. Y en la mayor parte de los tratados internacionales se habla del derecho a la igualdad y se prohíben también las discriminaciones por una serie de motivos. Para el caso colombiano, la Constitución del 91, en su propio artículo 13, habla de motivos prohibidos por los cuales no se puede discriminar el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica. Esto ha sido catalogado por parte de la jurisprudencia constitucional como las categorías sospechosas por las cuales no se pueden generar discriminaciones. Y si bien la discriminación no se puede generar en sentido formal, tampoco puede ser en sentido material. Quiere decir que no puede ser claramente o deliberada. El cuarto elemento que vale la pena tener en cuenta del principio de igualdad y no discriminación es que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Allí estamos ante otro de los elementos que son fundamentales en la igualdad. Ya superamos el segmento de la igualdad formal y nos vamos hacia la dimensión de la igualdad material. Esto quiere decir que no basta con que en el Estado no existan discriminaciones deliberadas que se encuentren reconocidas en la norma jurídica, sino que además es necesario que las condiciones de igualdad sean disfrutadas por las personas de manera vivencial. Quiere decir que se pueda realizar la igualdad en el ejercicio de sus derechos. Específicamente en este punto entramos en un terreno muy interesante de la igualdad, y es que la igualdad se puede configurar como un derecho instrumental. Esto quiere decir, me puede permitir la satisfacción y el reconocimiento y el disfrute de otros derechos. Cuando nos referimos a ello, un ejemplo claro puede ser el derecho al acceso a la educación en condiciones de igualdad. Para que esto se haga real y efectivo, es necesario que el Estado no solamente no discrimine de manera formal, esto quiere decir que haya discriminaciones autorizadas por la ley, las cuales serían prohibidas precisamente por transgredir la prohibición de discriminación, sino que adicionalmente debe dotar de una serie de condiciones a la institucionalidad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. El siguiente elemento que vale la pena tener en cuenta de la definición contenida en el artículo 13 es que esas medidas para el disfrute de la igualdad real y efectiva deberán ir acompañadas de parte del Estado de la adopción de mecanismos que busquen esa realización de la igualdad para grupos que han sido históricamente discriminados o marginados. Básicamente, de este aspecto se nos desprende otro elemento fundamental de la igualdad y una aplicación concreta de la misma, y es la creación de los enfoques diferenciales. Recordemos que en el módulo 4 desarrollamos esos enfoques diferenciales, pero vale la pena que desde este momento tengamos en cuenta que estos grupos que se pueden considerar como sujetos de especial protección constitucional e internacional son una población objetivo de la Constitución desde su artículo 13. Un ejemplo, como lo veremos más adelante, de estos grupos de especial protección que han sido históricamente excluidos de espacios de participación o discriminados o marginados, son, por ejemplo, los miembros o integrantes de las comunidades indígenas, son, por ejemplo, las personas con discapacidad, han sido, por ejemplo, las mujeres, los niños, los adultos mayores, los habitantes de calle, las personas en situación de movilidad humana, dentro de los cuales están los migrantes, refugiados, apátridas, solicitantes de asilo o de algún tipo de protección internacional y los desplazados internos. Estos son simplemente unos ejemplos de aquellos grupos que son merecedores de esas acciones, esas medidas de acción positiva de parte del Estado. Por último, el artículo 13 reconoce que el Estado debe proteger de manera especial a aquellas personas que por condición económica, física o mental se encuentran en debilidad manifiesta. Allí encontramos unos grupos que son sujetos también de especial protección constitucional de manera particular. Por último, también la norma refiere la necesidad de que el marco jurídico colombiano sancione las afectaciones y las transgresiones al derecho a la igualdad y que adicionalmente busque un esquema de protección a partir de la defensa de estos derechos. Espero que haya sido de su total agrado este podcast y muchas gracias.